Imaginemos a un hombre a punto de congelarse en plena serranía de Cuenca. Es el duro invierno de 1948. Está de pie en la nieve, en medio de la noche cerrada, y en lugar de guardar silencio para que no le descubran, de repente se pone a aullar como un lobo. O sea, aúlla hacia la oscuridad de los pinos y se queda esperando a que, digamos, otro supuesto lobo le conteste desde la espesura. Y todo esto para poder avanzar sin que le peguen un tiro.
Es una imagen tremenda.
Totalmente. Y a ver, esto no es una escena de una película. Era el protocolo de seguridad real y documentado para entrar en el campamento clandestino de Morgorrino.
¿Y ese simple aullido? Ilustra a la perfección una cosa, y es el nivel extremo de clandestinidad y a la vez de precariedad absoluta en el que operaba la resistencia armada en la posguerra española. O sea, estudiar este periodo es como...
Como intentar trazar el mapa de una habitación enorme que está completamente a oscuras, ¿no?
Exacto. Guiándote solo por los ecos de los que pasaron por allí. Porque, claro, los documentos oficiales de la época, los partes militares, te dan una versión muy clínica, muy burocrática, donde el Estado simplemente establecía el orden y omiten toda la complejidad de lo que pasaba en el terreno.
Pues precisamente por eso, la inmersión profunda de hoy va de recuperar esos ecos. Vamos a desentrañar la historia silenciada de este campamento de Morrogorrino entre 1944 y 1948.
Y para esto tenemos una base documental brutal.
Sí, sí, contamos con artículos académicos recientes, investigaciones de archivos, de asociaciones como la Gavilla Verde o el portal garcimolino.net. Y sobre todo, fuentes orales invaluables, como el testimonio de Amador Martínez.
Que es clave porque él vivió esto en primera persona siendo un niño.
Claro. Ahora, antes de arrancar, quiero hacer una pequeña pausa para aclarar algo importante a quienes nos escuchan. Al tratar un tema histórico con tanta carga política, como es la dictadura franquista y la resistencia armada, el objetivo de este análisis no es tomar partido. No venimos a validar ideologías de un lado ni del otro, sino a informar con rigor sobre los hechos documentados en estas fuentes, manteniendo una postura estrictamente neutral y analítica.
Es que esa neutralidad es la única herramienta válida, ¿eh? Para comprender cómo operaba una guerra no convencional, tienes que observar la maquinaria completa. Sin sesgos.
Y no es solo un relato militar. Es que es una lección maestra sobre redes de información clandestinas y sobre supervivencia extrema. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender cómo cae un campamento, primero hay que entender cómo demonios sobrevive.
Sí, claro. ¿Cómo sobrevive un ejército de 7.000 personas de forma invisible?
7.000 personas, madre mía.
Y operando frente a un estado entero.
O sea, fíjate en las cifras de las fuentes. Entre el 39 y el 52 hablamos de 7.000 personas en los montes. Y en el caso de Morrogorino, estamos hablando de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón.
La famosa AGELA.
Eso es. Llegó a tener más de 200 guerrilleros en activo en la zona. Y ojo, no era un grupo comunista monolítico con disciplina militar estricta, que es el mito que suele perdurar.
Y ya, la imagen típica, ¿no? Claro, pero la realidad era una mezcla nacida de la pura supervivencia. Había comunistas, sí, pero también anarquistas, socialistas y sobre todo una gran mayoría de gente sin filiación clara.
Campesinos, que huían.
Exacto, huían de la represión. Pero lo fascinante aquí es que los verdaderos héroes logísticos de esta historia no estaban arriba en el monte.
Estaban abajo, en lo que llamaban el llano.
El llano. Hablamos de aldeas como Casas de Garcimolina y de Los Rentos.
Que, para quien no conozca el término, Los Rentos eran como casas de labor o explotaciones ganaderas súper aisladas en la sierra.
Sí, habitadas por familias de pastores. Y ellos eran el cordón umbilical. O sea, sin la ropa o la comida que subía del llano, el campamento se habría hundido en 2 semanas por el frío y el hambre.
Es que si lo piensas, esto funcionaba como una cadena de suministro clandestina, una especie de red de crowdfunding analógica, pero letal. Y hay un detalle en las fuentes que a mí me dejó asombrada. Cuando los guerrilleros bajaban de noche a por comida a Los Rentos...
Pagaban por ella.
Pagaban. O sea, llevas un fusil, estás desesperado, y en vez de robar la comida, dejas dinero en efectivo. Rompe todos los esquemas.
Totalmente. Y es que esta norma no escrita tenía todo el sentido táctico del mundo. Buscaba no arruinar a los campesinos, que ya eran pobrísimos.
Claro.
Al pagar, creaban una relación de reciprocidad que era vital para mantener la confianza. Es que la mitad de los guerrilleros acabaron siendo reclutados de estos mismos pueblos.
Y aquí el papel de las mujeres fue increíble, ¿verdad?
Insustituible. Las autoridades militares de la época tenían muchísimos prejuicios y consideraban a las mujeres menos peligrosas.
Grave error por su parte.
Ya te digo. Ellas asumieron el peso colosal de ser los nodos de logística y de inteligencia. Llevaban mensajes cifrados, medicinas, memorizaban las patrullas de la Guardia Civil.
Operando a plena luz del día.
Es tremendo. Y claro, si el llano proveía toda esta infraestructura material, los campamentos proveían la infraestructura intelectual.
Porque aquí es donde se pone realmente interesante la historia. Tras la caída de Morrogorrino, la Guardia Civil incautó material y encontraron literalmente un programa de la escuela.
Así es. Y no era el único. El campamento de Tormón en Teruel o el de La Cerollera funcionaban como auténticas academias.
A más de 1000 metros de altitud, rodeados de nieve.
Sí, sí. Allí enseñaban táctica, topografía, uso de explosivos. Pero es que también daban clases de alfabetización.
Enseñando a leer y escribir a pastores en mitad del bosque.
Y hasta imprimían su propia propaganda. El boletín El Guerrillero, usando multicopistas de hierro que subían a pulso por la montaña.
Y esto me recuerda a la anécdota de El Chaval.
Uf, esa historia es increíble.
Para la audiencia, resulta que un guerrillero apodado El Chaval vuelve a un campamento que ya había sido tomado por la Guardia Civil. Un sitio militarizado. Y entra solo para rescatar...
una multicopista.
Y una ametralladora. Pero, o sea, se juega la vida por una máquina de imprimir.
Es que le daban un valor altísimo a la guerra de la información. Sabían que tenían que contrarrestar la versión oficial del Estado.
Vale, pero aquí yo, como analista, tengo que hacer de abogada del diablo, ¿eh?
Dime.
Si tienes escuelas, multicopistas, rutas logísticas, enlaces, el rastro humano es enorme. Si la única ventaja de la guerrilla es ser invisible, ¿cómo es posible mantener el secreto cuando dependes de tantos eslabones? Es un riesgo táctico enorme.
Es que esa es la gran paradoja. Y de hecho, ese eslabón humano fue la fisura por la que todo se vino abajo. Todo el sistema era matemáticamente frágil.
Y así llegamos a enero del 48.
Exacto. Toda la caída empieza no por un gran fallo de inteligencia, sino por una emergencia médica. Victoriano Pradas, alias Negrín, resulta herido grave en un tiroteo previo.
Y no puede moverse.
No puede. Así que su sobrino, un joven de 20 años que se llamaba Victoriano Martínez Muñoz, intenta trasladarlo de noche para buscar un médico.
Esto fue la noche del 4 de enero, si no me equivoco.
Eso es. Y tienen la mala suerte de chocar de frente con una patrulla de la Guardia Civil. El sobrino logra escapar corriendo, pero a Negrín, que está inmovilizado, lo capturan.
Y los partes oficiales dicen que le someten a un interrogatorio meticuloso, que todos sabemos lo que significa ese eufemismo en esa época.
Tortura. Fue un interrogatorio implacable. Negrín termina cediendo y revela dos cosas. La ubicación exacta de las 4 chabolas de Morrogorrino.
Y la contraseña.
Y la increíble contraseña del aullido del lobo que comentábamos al principio.
Y con esa llave organizan el asalto. Imaginemos la escena. Amanecer del 6 de enero, el Día de Reyes. Hay una niebla espesísima en la montaña. Y ojo, aquí hay que hacer una corrección histórica importante que desmienten las fuentes.
Sí, el mito del ejército.
Claro, siempre se ha dicho en la zona que fue el ejército regular quien asaltó el campamento.
Pero no fue así. Intervinieron 2 columnas de la Guardia Civil, una subiendo desde Ademuz y otra desde Fuente el Espino. Nada de militares regulares.
Vale. Y suben a ciegas por la niebla.
Y si conectamos esto con el panorama general de cómo operaban, vemos el caos absoluto. Al no tener radios ni visibilidad, las 2 columnas de guardias civiles se encuentran en el bosque y no se reconocen.
Y empiezan a dispararse entre ellos.
Exacto. Se produce un tiroteo de fuego amigo intensísimo antes de llegar al campamento.
Y eso, por supuesto, no sale en los partes oficiales de Victoria.
Jamás. Admitir algo así deslucía la imagen de control que el Estado quería proyectar. Se silenció por completo.
El caso es que ese ruido alerta al campamento. Cuando por fin llegan a las chabolas, casi todos han huido.
Solo quedaban 2. Isidro, que se rinde porque estaba herido, y el jefe del campamento, Felipe Mingarro, alias Valencia.
Que sale disparando y muere allí mismo.
Y fíjate en el atestado policial cuando revisan la mochila de Valencia. Es un documento excepcional.
Es que te rompe el corazón. Encuentran armas, dinamita, 500 pesetas arrugadas, un reloj y 2 fotos. Una de una mujer con una niña. Y otra de otra mujer con 2 niñas. O sea, el líder guerrillero en realidad era un padre de familia, empujado a una violencia desesperada.
Te ancla a la realidad material. Y ojo, porque abatir a la cúpula no fue el final.
¡Qué va! Entonces, ¿qué significa todo esto para la gente común, para los del llano?
Pues que el Estado cambió de estrategia. Decidieron ir a por el ecosistema. Si la guerrilla sobrevivía gracias a los rentos, había que vaciar los rentos.
La política de tierra quemada.
Sí, dirigida por el general Pizarro. Militarización total y la aplicación extraoficial de la famosa ley de fugas.
Que de ley no tenía nada.
¿Nada? Era un asesinato extrajudicial. Te sacaban de noche, te decían que andaras por el camino y te pegaban un tiro por la espalda diciendo que intentabas huir.
Era terrorismo de Estado puro, para paralizar cualquier solidaridad vecinal. Y aquí es donde las fuentes rescatan la historia de Amador Martínez.
¿Que tenía 8 años ese 6 de enero?
Con los documentos que incautaron en el campamento y la confesión del pobre Negrín, cayeron 11 enlaces. Y Amador vio cómo la Guardia Civil apaleaba a su padre Gabriel y se llevaba a su madre, Consolación.
¿Destruyeron a esa familia?
Gabriel pasó casi 3 años picando piedra, haciendo trabajos forzados en el pantano del Burguillo. Y su madre salió de la cárcel con tantas secuelas físicas y psicológicas que murió súper joven.
Y no era un daño colateral. Era el castigo diseñado para aterrorizar al resto. Y luego estaba la guerra sucia, las contrapartidas.
Uf, a ver, cuando leí esto en los archivos, me pareció brillante a nivel estratégico, pero de una crueldad infinita. Es literalmente un ataque de phishing moderno, pero no analógico.
Totalmente. Es la misma mecánica.
Para la audiencia, imaginemos un cibercriminal que se hace pasar por tu banco para robarte las contraseñas usando la confianza. Pues aquí, guardias civiles, como los temidos cabos Sirú y Motos, se disfrazaban de guerrilleros.
Se vestían con ropa raída, se dejaban barba y llamaban de madrugada a las puertas de los rentos aislados pidiendo un trozo de pan o refugio.
Fingiendo estar desesperados.
Y si el campesino abría la puerta y por pura humanidad les daba un mendrugo de pan,
la trampa se cerraba. Se identificaban como guardias y te arrestaban o te ejecutaban ahí mismo. Usaban la compasión para robar información vital, pero con consecuencias mortales.
El objetivo de esto era inyectar paranoia. Si ya no sabes si el que llama a tu puerta es el hijo de un vecino huyendo o un guardia civil disfrazado, la confianza se evapora.
Y el miedo destruye la red. Familias enteras abandonaron los rentos de noche por puro terror y la sierra se quedó vacía.
¿Y eso facilitó la aniquilación de los que quedaban? Y dio paso a un silencio institucional de décadas.
¿Y con todo este secretismo? ¿Cómo llega esta información a nosotros hoy? Y casi más importante, ¿cómo separamos la historia real del mito?
Pues mira, ha sido gracias a un trabajo de campo larguísimo. Asociaciones como la Gavilla Verde o la Peña El Pardo en Garcimolina han hecho un trabajo espectacular rescatando estas historias.
También desde la cultura, ¿no? Pienso en novelas como Maquis de Alfons Cervera, que retrató el papel vital de las mujeres.
Exacto. Pero hay un peligro actual con Internet, y es que los vacíos históricos se llenan de bulos.
Sí, sí. Un caso de desinformación clarísimo que mencionan las fuentes es el bulo digital sobre la supuesta fosa común en Algarra.
El caso de Valencia.
Sí. Empezó a circular por foros que al líder, a Valencia, lo habían enterrado en una fosa clandestina súper secreta en Algarra, como para darle más misticismo a la historia.
Y es mentira. Las investigaciones serias y el testimonio del propio Amador Martínez lo desmienten categóricamente. Fue enterrado en el cementerio de Ademuz.
Y esta plantea una pregunta súper importante que resalta el historiador Secundino Serrano.
Sobre la responsabilidad de investigar bien.
Exacto. Serrano advierte que no podemos crear un pasado angélico ni inventar ucronías. Tenemos que ceñirnos a las fuentes primarias. Si inventamos fosas comunes de la nada por el morbo de Internet, le quitamos credibilidad a las fosas que sí existen y que todavía esperan ser exhumadas.
Es que el rigor analítico es la única defensa contra el olvido deliberado, documentar la pura materialidad de los hechos.
Bueno, para ir resumiendo esta inmersión profunda, creo que el inmenso valor de toda esta investigación es reconocer a las personas anónimas que formaron esa guerrilla del llano. La historia de Morrogorrino nos recuerda el altísimo precio que se pagó por la solidaridad en una época de oscuridad tremenda. Y a quienes nos escuchan, esto nos invita a reflexionar sobre cómo la historia que consumimos a menudo está curada, alterada o incluso silenciada.
Y el poder que tiene el pensamiento crítico, ¿eh? Y la memoria oral para recuperar la verdad.
Totalmente. Y me gustaría despedir este análisis dejando una imagen visual para la reflexión de nuestra audiencia. Pensemos un momento en esos remontos de la Serranía de Cuenca, esas casas aisladas que hoy son, en su inmensa mayoría, ruinas de piedra vacías devoradas por la maleza.
Sí, un paisaje desolador.
Claro. Porque cuando una táctica militar fuerza el abandono de los hogares, el paisaje mismo cambia. ¿Cuántos bosques, sierras y pueblos por los que pasamos hoy haciendo turismo son en realidad silenciosos monumentos de una guerra que nunca nos contaron?
Es una pregunta durísima.
Lo es. Es algo para pensar la próxima vez que caminéis por la montaña y escuchéis el viento entre los árboles. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.